Como les adelantábamos al comienzo de la nueva mañana, en el espacio de comunidad vamos a estar conversando sobre el Plan Nacional de Lectura, Leer es un Derecho. Y recién escuchábamos el tema Read, Read de Susan Harrison. Y además tenemos la novedad de tener en nuestros estudios a Joana de Armas, la productora de este programa, a quien le damos los muy buenos días.
Buen día, es un gusto estar acá.
Así que bueno, vamos a empezar comentándoles sobre este tema que nos concierne en el espacio de comunidad, sobre la lectura, que es uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escolarización, ya que es la puerta de entrada a la cultura escrita. De esta manera se comporta la socialización de la persona, que la adquisición también de informaciones y conocimientos, pero además la adquisición del código escrito, que implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores, por ejemplo, la reflexión, el espíritu crítico, porque, bueno, quien aprenda a leer eficientemente desarrolla en parte su pensamiento.
Muy bien. El concepto de analfabeto funcional lo define la UNESCO como la persona que no puede emprender aquellas actividades necesarias para su propio desarrollo influye en la sociabilización de la persona, en las capacidades cognitivas superiores, como por ejemplo la reflexión, el espíritu crítico, entre otras. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla en parte su pensamiento. La diferencia entre estos analfabetismos es que uno sí ha sido escolarizado y el otro no. Eso es lo preocupante en nuestro país porque, bueno, el analfabetismo funcional son personas que han terminado la primaria y que han recibido el título de egreso, pero mantienen dificultades, más que nada en lo que influye es en la sociabilización de la persona, claro, a la hora de integrarse a la cultura y de la igualdad de oportunidades que puede tener con respecto a otros.
Justamente también comentábamos en el año pasado, en uno de los programas de comunidad también, sobre un plan que estaba desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social sobre la alfabetización a los adultos mayores y la importancia que tiene para que los adultos mayores aprendan a leer y a escribir. Y bueno, esto lo estaba el Yo Sí Puedo, también era una de las patas que hizo este programa de desarrollo social. Pero bueno, como bien comentábamos, en nuestro país el alfabetismo ha crecido de manera consistente en un largo plazo, pero este crecimiento no ha sido lineal, porque la reducción de la tasa del alfabetismo ha tenido lentamente a perder la intensidad. Entre los movimientos de abandono, los motivos principales de este abandono, está entre los jóvenes provenientes del 20% de los hogares más ricos, porque bueno, predomina ese desinterés y el inicio de una actividad laboral se encuentra entre el 42% y casi el 33%. En cambio, entre los jóvenes más pobres, además del desinterés y el trabajo potencial es sustituto de ese estudio, el 44% y el 22% también adquieren significación de los factores como, bueno, el embarazo adolescente y la atención en el hogar, que se radican un 10% y el 7%.
Por otra parte, y para valorar estos aportes en términos de la desigualdad social que veníamos mencionando, el ingreso del hogar y la condición de género del estudiante constituyen también factores insoslayables. Solo el 8% de los niños de 4 a 5 años no asisten a clase. Entre los 6 y los 11 años, la cobertura es casi total, son algo así como el 95%. La mayoría de los jóvenes que sí estudian han alcanzado educación media, un 65%, pero mayoritariamente no han superado educación media básica, entre unos 39% y la media superior 26%.
La sociedad en su conjunto entonces se enfrenta a una dificultad de este tiempo, como bien comentábamos, y las cifras son bastante alarmantes, que es la falta de lectura y las nuevas tecnologías mal aplicadas que contribuyen a un bajo nivel en la comprensión lectora y el escaso empleo de la comunicación escrita. Los planes e iniciativas en torno a la estimulación de esta lectura en la población, y más específicamente en el grupo etario de los jóvenes, intentan revertir ese proceso negativo y pueden conservarse en nuestro país tales iniciativas como, bueno, las ferias del libro, que son impulsadas por la Cámara del Libro, las bioplayas, bibliobús, impulsadas por la Intendencia, y como lo es el tema que nos convoca en el día de hoy, el Plan Nacional de Lectura destinados a niños y jóvenes en la situación de vulnerabilidad social impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura. Por eso el gobierno educativo ha planteado la necesidad de reforzar las bibliotecas públicas y los planes de lectura, tanto en primaria como en secundaria, y la lectura ha ocupado un lugar de relevancia, tal es el caso de secundaria, que se completaron decenas de bibliotecas para dotar a los jóvenes de material de lectura.
Estos planes que se han generado desde el propio gobierno se han extendido también a internet. El Plan Ceibal, proyecto que pretende llegar a cada niño, cada estudiante de primaria con una laptop, demostró, según cuentan las autoridades de primaria, una mejoría en la producción escrita y el interés por la lectura. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología juega en contra de la correcta escritura? El bien uso de la tecnología contribuye a estos temas que veníamos tocando en cuanto a integración social, democratización de la cultura y la incorporación de un aprendizaje, una enseñanza para el bien común de toda la ciudadanía. No solo se benefician esas personas que utilizan, sino que la comunidad entera tiene un rédito con respecto a eso.
Exacto. Justamente nuestro sistema educativo público, como bien decíamos, se caracteriza por tener altos índices de repetición escolar en primer año, según la UNESCO, y por eso la meta nacional, respondiendo a los objetivos del milenio, son la universalización de la educación inicial, en enseñanza primaria básicamente, y también universalizar la educación media básica, la expansión de la educación media superior. Se hace necesario entonces, además de estudiar, ¿qué sucede cuando un niño comienza la secundaria? Y por eso uno de los motivos de la reformulación de los planes a los liceos fue la preocupación de, bueno, que teníamos por el bajo nivel de lectoescritura.
El Plan Nacional de Lectura realizó el pasado martes 19 de marzo el lanzamiento de la guía de lectura Leer es un derecho. Fecha representativa por tratarse la conmemoración del nacimiento de José Pedro Varela. Es un dato no menor, ¿verdad? Según Marta Ascano, coordinadora del Plan Nacional de Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, el Plan Nacional de Lectura se viene ejecutando desde el año 2005 como una política de Estado y se gestiona en todo el país mediante cuatro acciones básicas: formación, dotación de acervos, sensibilización e investigación. Escucharemos de modo introductorio las palabras de Marta Ascano, de qué se trata el plan y con qué población se ha trabajado hasta ahora, cuáles son los objetivos de este año.
Bueno, el Plan Nacional de Lectura comenzó en el año 2005 y se lleva adelante a través de cuatro líneas de trabajo básicas, que son la formación, la dotación de acervos, la sensibilización y la investigación. Para nosotros la dotación de acervos ha sido y la formación han sido como líneas paralelas y muy importantes, porque no, la idea no es solamente dar los libros, sino acompañarlos de una formación a las personas que van a mediar con los libros. Entonces venimos trabajando a través de proyectos. El año pasado comenzamos a trabajar a través de un proyecto de formación de jóvenes lectores con el CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y trabajamos con jóvenes formando mini bibliotecas para jóvenes de contextos desfavorables. Trabajamos el año pasado con aulas comunitarias, tránsito educativo y CECAP, Centro de Capacitación y Producción del Ministerio de Educación y Cultura. Trabajamos con los educadores correspondientes a las áreas de lengua o comunicación de esos grupos. Tuvimos dos instancias de formación presencial y un curso de formación virtual. Este año vamos a hacer nuevamente con centros del INAU y centros de la CONANFOR, o sea, Centro de Educación No Formal.
Marta Ascano explicaba que esta iniciativa dispone de presupuesto para realizar encuentros, pagar horas docentes y adquirir libros, y que anualmente se destina aproximadamente 1.000.000 de pesos para la compra de estos libros, pero también se reciben donaciones. El año pasado, el Banco de la República Oriental Uruguay, el BROU, donó 4.500 textos de estudio que fueron destinados a la Universidad del Trabajo del Uruguay, la UTU, y cada 2 o 3 años dona libros de ediciones anteriores, pero que están nuevos, dijo Marta Ascano.
Trabajamos con donaciones también, por ejemplo el Banco República este año nos donó 4.500 ejemplares de su biblioteca, y los mismos fueron destinados a la Universidad del Trabajo. porque son libros que el banco tiene un convenio con sus empleados de tener los libros más de las últimas ediciones. Entonces ya nos da cada 2 años más o menos o 3, nos dona libros, nos dona los libros que tiene que desechar, pero que están nuevos. Y nosotros los distribuimos por el sistema educativo porque son libros de texto.
En 2012, en el marco del proyecto Formación de Jóvenes Lectores, se instalaron 180 pequeñas bibliotecas en barrios económicamente vulnerables. El plan trabajó con aulas comunitarias, tránsito educativo, los centros de capacitación CECAP y centros asociados a CENFORES. Trabajó con jóvenes educadores que participan en las áreas de lengua o comunicación. También organizó 2 instancias de educación presencial y un curso educativo virtual.
Y el curso es semipresencial, consta de 2 clases al mes de 6 horas. Y trabajos que se entregan, van entregando a los profesores. El primer módulo lo dio Ana María Babossi, ahora justamente está Irupe Bucetti, y apuntamos a un perfil de personas que pueda un poco replicar los contenidos del curso, que pasan por ver desde la importancia de la lectura, del leer y el escribir como prácticas que ayudan a las personas a construir tanto su individualidad como sociabilidad, a construir un mundo con responsabilidad y solidaridad, así como cómo gestionar una biblioteca.
La guía de lectura Leer es un derecho, impulsada por el Plan Nacional de Lectura, que se lanzó el 19 de marzo, como lo mencionábamos anteriormente, está dirigida a los educadores de todo el sistema educativo formal y no formal. Veamos de qué se trata esta guía de lectura.
Esa guía está dirigida a los educadores de que trabajan en el proyecto, pero también se va a hacer extensiva a distintos niveles del sistema educativo como secundaria, UTU, Universidad del Trabajo. Se basa básicamente en ofrecer distintos recursos para animadores a la lectura de centros educativos en para jóvenes, ¿no? Teniendo en cuenta que la lectura es un derecho de todas y todos los ciudadanos de un país y que nos ayuda a formarnos como personas y por lo tanto acceder a una mejor educación y por lo tanto crecer más libres.
Su principal objetivo es fomentar la lectura entre niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre 12 y 18 años, especialmente en situación de vulnerabilidad social. Los educadores recibirán los libros, aquellos que recibirán los libros, participarán de instancias presenciales, como virtuales de formación. Todo a través de diversos proyectos, entre estos incluye la instalación de pequeñas bibliotecas destinadas a jóvenes de contextos desfavorables.
También, como lo ha expresado el director de Educación, Luis Garibaldi, a través de la lectura se busca promover el desarrollo intelectual de las personas que conviven en una sociedad democrática y precisó que los años 2012 y 2013 el Ministerio de Educación y Cultura definió que la población objetivo del plan de lectura fueran los jóvenes. Subrayó también que se trata de complementar y apoyar fundamentalmente a educadores de los sectores donde los jóvenes tuvieron mayores dificultades para mantener su vinculación con el sistema educativo y por tanto la lectura no tuvo un papel principal. Garibaldi también informó que se aspira a distribuir unas 5.000 guías de lectura en todo el país. En sí, esta guía representa una parte más de lo que ha lanzado el Programa Nacional de Lectura como formación de jóvenes lectores y pretende además fomentar un espacio de reencuentro entre los jóvenes y los adultos.
Con la guía se pretende dar la información adecuada sobre tareas que pueden ayudarlos a la hora de dinamizar lecturas. Abarca el proceso previo, mecanismo para la selección del libro adecuado y propuestas lúdicas y recreativas para realizar una vez leído.
Yo creo que lo que ha logrado el plan ha sido, y te digo que a nivel nosotros, yo he participado de varias presentaciones a nivel regional y realmente ha sido un ejemplo en este sentido, de poder articular esfuerzos. Por ejemplo, nosotros en el ministerio somos 3 personas. Yo soy la técnica, vamos a decir. Tengo un compañero que está afuera, Leo Pintos, que es no vidente, que trabaja con la base de datos, y una secretaria, que ahora está en Las Piedras, después te cuento por qué. Entonces, lo que nosotros hacemos hincapié justamente es en esa búsqueda de articular esfuerzos. Por ejemplo, nosotros tenemos firmado un convenio con Bibliotecología. Bibliotecología nos apoya en formación, en técnicos para formación. Nos apoya con estudiantes para hacer pasantías por diferentes espacios de lectura. Tenemos un convenio también con ellas para hacer encuentros regionales. Y tenemos convenios con otras instituciones promotoras de lectura y escritura como ANI, AULI, IBI, que nos ayudan justamente en ese aspecto de la formación. ¿Por qué te digo que somos ejemplo? Porque en otros ministerios de la región encontrás una cantidad de especialistas. Y nosotros lo que buscamos fue el compromiso interinstitucional. Entonces yo tengo fe que esto puede trascender, porque ya hay mucha gente comprometida. Además del acuerdo con Bibliotecología, tenemos el acuerdo con el Correo. ¿Por qué? Nosotros tenemos varias líneas de acción, entre ellas la dotación de acervos. La primera dotación de acervos, los dos años anteriores, fue a través del Banco Solidario de Libros, que es una ONG que se encargaba de restaurar libros. Nosotros pagamos un montón de dinero y a través de una firma de un convenio que hicimos con el Correo, esos libros llegaban gratis a los distintos espacios de lectura. Y no te digo bibliotecas porque nosotros trabajamos con espacios no formales y en un concepto amplio de biblioteca como espacio de formación, de recreación. Tenemos usuarios también que son escuelas, porque nosotros tenemos hasta el año pasado una ficha que tú la podías llenar, ponías qué tipo de usuarios tenías, qué tipo de libros querías. Se armaba una caja que iba por el correo. Ahora, el asunto no es dar solo libros, y que eso es lo que pasó en algunos países de la región, sino que además esos libros tienen que ir acompañados de formación. Por eso se hizo tanto hincapié en formación, se presentó un proyecto UNESCO que ganó, nació de nosotros, así, un proyecto donde justamente el hincapié era la formación entre del mediador entre el libro y el niño, o el joven, o el adulto, o el adulto mayor. Entonces, ese proyecto nos ayudó a organizar 4 encuentros regionales al año, el año pasado, y que ya vamos a realizar el tercero, y un curso semestral que empezó ahora en agosto, que lo tomamos como experiencia piloto en Las Piedras, en el Centro Cultural Carlitos, porque una vez se acercó al plan de lectura alguien a buscar información y nos dijo que había una cantidad de gente de la zona de La Paz, Las Piedras y alrededores que estaban interesados, que venían trabajando juntos, pero que precisaban formación. Y dijimos, es esta. Vinieron un día, un viernes, me acuerdo, yo les presenté el plan de lectura. Hubo una charla de Ana María Babossi y los vimos tan unidos porque se reencontraron todos allí en el noveno piso del ministerio, ¿no? Entonces dijimos, realmente encontramos una comunidad como para hacer una experiencia piloto de este curso.
En el año 2013 se pretende entonces incluir a los centros del INAU y de educación no formal en las actividades de este plan. En los libros que se adquirían este año se prevé anexar textos para bachilleratos tecnológicos y, según enfatizó Marta Ascano, entre las actividades de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura, se trabaja en un proyecto denominado Montevileo. Esto es una iniciativa que surgió en la Cámara Uruguaya del Libro y que cuenta con el aval de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y el Ministerio de Educación y Cultura. Este proyecto va a ser presentado el día del libro, justamente el 26 de marzo, que se celebra aquí en nuestro país, y consiste en realizar lecturas en los ómnibus y en librerías durante una noche determinada.
La propuesta pretende fortalecer el vínculo con el libro y la lectura desde la educación. Para eso se desarrollarán actividades de recreación, interacción y de disfrute de la lectura más allá de la institución educativa.
Tiene presupuesto para encuentros, tiene presupuesto para compra de libros. Por ejemplo, todos los libros, todos los años estamos gastando en el torno de 1.000.000 de pesos en libros. Tiene presupuesto para hacer encuentros para horas docentes, para los cursos, para organizar los cursos virtuales. Tiene presupuesto para hacer encuentros acá en Montevideo o en distintas regiones del país, para también trabajar en el área de sensibilización. ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a trabajar en un proyecto con la Cámara Uruguaya del Libro que se llama Montevideo, en el marco de Montevideo, capital de la cultura iberoamericana, y que va a consistir en cómo se lanza el Día del Libro, va a tener lecturas en los ómnibus, va a tener quizás librerías abiertas por la noche. Está fijado para mayo, y después vamos a trabajar con todos con adolescentes de los diferentes liceos. Entonces dividimos Montevideo en 4 o 5 zonas, no recuerdo bien, las zonas que correspondan a las inspecciones. Y la idea es que los jóvenes con sus cebalitas o con un libro que se va, un pequeño libro que se va a editar, que se llama Montevideo, puedan salir de las aulas e ir a leer a los lugares más cercanos, que puedan ser CAIF, un centro de educación inicial, un hogar de ancianos.
Montevideo se dividirá en zonas de acuerdo a las inspecciones docentes y los jóvenes saldrán de sus aulas para leer. En sus computadoras del Plan Ceibal o el pequeño libro llamado Montevideo, que será editado para esa oportunidad, en hogares de ancianos, centros CAIF u otros centros de educación inicial. Montevideo es una propuesta muy prometedora. Veremos en mayo, fecha de inicio del programa, cómo se sucede.
¿Verdad? Exactamente. Estas son varias de las propuestas que estuvimos conversando acerca de la importancia que tiene esta lectoescritura para todas las personas, especialmente, comenzar el leer es un derecho, comenzar desde la primera infancia, que comentábamos, con este programa del Plan Nacional de Lectura que tiene el Ministerio.
Bien, me gustaría introducir como una forma de finalización, pero no introducir a modo de verdad dada, sino como una reflexión en la que nos incluya a todos, que pensemos en algunos puntos de los que venimos tratando, como por ejemplo, Marta Ascano mencionaba la articulación de esfuerzos y el compromiso de la gente.
Es verdad.
Como cuando se trabaja en conjunto por un fin común, se generan cosas, y se generan cosas muy positivas. Se pudieron ver en diversas situaciones, desde las extremas, desde 2002 en la crisis, con los nodos, los centros de nodos de intercambio, hasta los aspectos como, por ejemplo, tratamos en Espacio de Comunidad y Sociedad, la Brigada Estudiantil, en ese apoyo y considerar el bien común como ese objetivo de unificar esfuerzos para generar algo positivo. Por un lado eso, el compromiso de la gente que tiene que estar. No basta con que se diga, promovamos esto, dictemos tal ley, hagamos tal proyecto, cuando en realidad no hay una concientización, no hay un trabajo de hormiga desde abajo para generar eso en la gente y que la gente también devuelva con esas mismas actitudes. Eso por un lado. Por el otro lado, el aprendizaje como apertura a la cultura, como apertura a las posibilidades, como derecho humano, y la cultura no solo abarca la educación, sino que me gustaría incorporar lo lúdico, lo recreativo, aquello que permite la ensoñación, que permite la imaginación, que desarrolla ciertas habilidades que reestructuran de alguna forma la forma de aprender. La forma de aprender en un sistema educativo que cada vez más va quedando caduca a ciertas formas de enseñanza para transformarse, transmutar en algo, que estamos en ese periodo de transición, para transmutar en algo que nos sirva. Y eso también lo van creando los niños, los jóvenes, los adolescentes, tanto los que no estudian ni trabajan, por diversas razones, como lo vimos, el desinterés, la inserción laboral, etcétera, como diversas situaciones, ¿no? Bien, me interesa también destacar que si bien no tenemos, en comparación a otros países, un analfabetismo en porcentaje grande, sí es un tema que hay que tratar.
Preocupa mucho, seguro.
Porque Uruguay no se caracteriza por prever ciertas situaciones. Y es interesante que esté dentro de los objetivos del milenio de los derechos humanos. Creo que son dos puntos más que me gustaría dejar abierto. Las nuevas tecnologías en la aplicación de ellas, el bien uso de ellas, no, la herramienta está. Ahora, cómo se le aplica es el resultado que vamos a tener. Eso es interesante, trabajar con docentes y con estudiantes para llegar como un ayornamiento de eso, cómo se va a utilizar, para qué se va a utilizar y cuántas son las cosas positivas que se pueden crear. Y bueno, en cuanto al Plan Nacional, es una iniciativa bastante interesante, bastante integradora, genera todo un proceso de pensamiento que el leer y hace que la concatenación de pensamientos, la capacidad de expresarse y de resolver situaciones está muy vinculada a la alfabetización, a esos procesos de pensamiento, y creo que el Plan Nacional de Lectura tiene claro eso. Entonces estaría interesante ver qué pasa con esta propuesta de Montevideo, que como decíamos es bastante prometedora, y en mayo es esta fecha de inicio, así que vamos a
ver. Veremos en mayo qué sucede. Y como bien contabas, la importancia de utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías que nos ayudan muchísimo a un montón de cosas, pero seguir con el hábito, el buen hábito de la lectura. Eso es algo muy importante y justamente ayer estuvimos comentando y que viene a tono con este tema y por eso también lo elegimos de alguna manera, que se celebró el 23 de abril el Día Mundial del Libro por la UNESCO. Y uno de los principales motivos es transmitir la cultura de los pueblos y sus sueños de un futuro mejor. Eso, según la UNESCO, es lo que transmite un libro. Siempre todo el mundo recuerda qué libro es el más importante para uno. Siempre es un libro, no es algo que uno leyó de forma digital. Y de esta manera se brinda este día la oportunidad de reflexionar juntos sobre la mejor manera de difundir la cultura escrita y de permitir que todas las personas, tanto hombres, mujeres, niños, accedan a ellas y mediante este aprendizaje tan importante que es la lectura y el apoyo al oficio de la visión, las librerías y las bibliotecas y las escuelas. Porque los libros son nuestros aliados para difundir la educación, la ciencia, la cultura, la información en todo el mundo. Y bueno, este día también se decidió desde hace 17 años porque, bueno, es un día simbólico para la literatura del mundo, ya que en 1916, un 23 de abril, fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. ¿Quién no recuerda esos grandes, haber leído algún libro de esos grandes autores? También esa fecha coincide con el nacimiento o la muerte de otros prominentes autores como Maurice Durón, Vladimir Nabok, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo. Así que bueno, la UNESCO en el día de ayer también conmemoró este Día Mundial del Libro, al cual hacemos eco, y tiene mucho que ver con esto que comentaba Joana sobre el Plan Nacional de Lectura.
Bien, nos vamos a ir con un tema musical de Las Pastillas del Abuelo. El tema Leer y Escribir, no podía ser otro.
Por supuesto.
Quiero mandarle un saludo a Serrana, nuestra compañera, y bueno, que se mejore. Y bueno, la vamos a tener pronto.
Bueno, muchas gracias por el informe el día de hoy. Así que nos vamos con Las Pastillas del Abuelo a la pausa.
Yeah. acercarse al interior no hay más abismo. Como escalera la mejor es la escritura, como primera religión catarsisismo. Porque escribir es...